Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen día, muy buena mañana de sábado y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, despegando aquí en Paralelo 20, ya a las 9 de la mañana, en este primer viaje que hacemos los sábados, invitando a todos, por supuesto, a que también hagáis el segundo viaje de cada fin de semana, que es volver a volar con nosotros mañana domingo a la misma hora y con garantía de que de puntualidad, la garantía de estar aquí abriendo prácticamente la radio cada sábado y cada domingo con nuestra cita viajera y nuestro compromiso con el mundo del turismo. Y entre programa y programa, entre viaje y viaje por el mundo, a veces hacemos una parada, o más técnicamente hablando, como hablan los agentes de viajes, decir que vamos a hacer un stopover, como se llaman a las paradas intermedias en el mundo de la aviación aérea. Ya sabéis que somos aquí muy didácticos y nos gusta que aprendáis de vez en cuando pues cosas del mundo de las agencias de viajes, como esta mención del stopover, que son esas escalas intermedias entre la ciudad de salida, de donde sale el avión, y la ciudad de llegada cuando hacemos un viaje en avión. Paradas que te permiten algunas compañías aéreas, una o dos paradas intermedias, sin que incremente la tarifa aérea. Por ejemplo, hacemos un Madrid-Bangkok y decimos, pues vamos a hacer un Madrid-Bangkok con un stopover en Pekín. Pues esto significa que aunque hayas pagado la tarifa de Madrid-Bangkok, pues puedes quedarte unos días, si quieres, en Pekín sin que te cueste el avión más, ¿no? A esto se le llama un stopover. Pues bien, hoy hacemos un stopover en la programación habitual de Paralelo 20 y en nuestros vuelos cotidianos. Vamos a hacer una parada, un stopover muy, muy especial. Hoy nos vamos a quedar todo el programa, ojo amigos, y va a merecer la pena, así que acomodaros bien, ya veréis. Lo vamos a hacer de un solo destino. Vamos a contaros cosas y a viajar por Alemania. Bueno, bienvenida a tripulación del vuelo Paralelo 20 de hoy sábado, Pilar García del Olmo.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
Tú radiante, como siempre.
Guay, además, si vamos a hablar de Alemania, que es que me encanta ese país,
sí,
de verdad.
Sí, ya lo sé, que lo tienes en tu agenda.
Lo tengo
viajera,
en mi agenda pendiente, sí.
Pendiente. Sí, y bueno, sí. Y la que está radiante, de verdad, es Lorena Galiani.
Hola, muy buenos
días. Que tiene una cara de descansadita, ¿qué tal?
Muy bien, he hecho un stopover.
Esas holidays, sí, ¿no? Has hecho un stopover,
sí,
¿no?
De una semanita. Y me
oye,
ha sentado
oye,
muy bien.
¿Qué os parece la clase esta que os he dado de técnicas de agencia de viajes?
¿Cómo se nota, Marcial, que has sido agente de viajes?
Sí,
¿eh?
Se nota.
Sí, se nota. Bueno,
te encanta darnos lecciones y convertir a los demás en agentes de viajes. Si es que
pues
lo llevas
sí.
en la sangre.
Sí, la verdad es que claro. Sí. Tengo que reconocerlo, ¿eh? Magnífica profesión la de agente de viajes. Y de la que guardo, por supuesto, un grandísimo y un gratísimo recuerdo. Muchos años. Yo siempre digo que nunca he viajado más en mi vida
en esa época.
Que cuando he sido agente de viajes.
Claro. Sí, ¿no?
Por eso se llaman agentes de viajes. Porque viajan mucho, mucho, mucho. Bueno, a ver, ¿cómo se hacía en las compañías aéreas? Mira, otra anécdota que os cuento.
A ver, cuéntanos.
Viajes, ¿no? Como se hacía antiguamente, que esto, pues muchos no se acuerdan o incluso ni lo saben, ¿no? Ahora los pilotos de un avión se meten en la cabina, cierran la puerta y ni se les ve. En todo caso, con algunos hasta pueden hablar un poco,
hablan un poco,
la megafonía, pero no salen de la cabina, ¿no? Uh-huh. Pero no hace muchos años atrás era costumbre que el comandante pues despegara el avión y al ratito saliera de su cabina y saludara al pasaje.
Esto
lo habéis visto
en
muchas películas y hasta hace muy poquito se hacía en las compañías aéreas, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ya mismo. Nos metemos en la cabecera de pista, le metemos caña a los motores, despegamos y luego vamos a saludar a una pasajera
de primera, ¿no?
Muy especial que tenemos ya sentada, por supuesto, en primerísima clase. Mi querida amiga, señora, doña Ulrich.
Lo de señora.
Bonet, bienvenida.
Bienvenida.
Sí, bienvenida.
¿Está usted cómoda?
Fenomenal. Feliz y encantada de emprender con vosotros este vuelo. Ya tenía ganas.
Un viaje muy especial, para ti muy especial porque hablas de tu país. Pero
en buena compañía, de eso se trata.
Bueno, Ulrich Bonet es la directora de la Oficina de Turismo de Alemania para España y Portugal. Y todo un placer tenerte con nosotros un programa más, ¿eh? Porque de Alemania hemos hablado en diferentes ocasiones y temporadas aquí en Paralelo 20. Y por supuesto, seguiremos hablando mucho más. Porque los grandes países que tienen tantas cosas que ofrecernos y de las que podemos disfrutar durante todo el año prácticamente, no solo hay que, ahora va a venir el verano, pero no solo hay que pensar en el verano, pues reciben muchos viajeros, ¿no? Estos viajeros pueden ser nuevos o incluso viajeros que repiten, que les gusta volver a ese destino concreto para descubrir otros rincones, para descubrir otras ciudades, o bien para tener unas vacaciones diferentes a las anteriores, ¿no? Y Alemania, que es uno de los grandes destinos en el mundo de los viajes, cada año pues recibe a millones de visitantes, pues siempre tiene también muchas novedades que contarnos. Algunas de las novedades se presentan como eventos vinculados a la historia, a la cultura, celebraciones de aniversarios. Otros están más dedicados a la vanguardia, a la música moderna, ¿no? Con otro perfil de cliente incluso más joven, o bien acontecimientos deportivos que, por supuesto, siempre marcan en todos los países pues unos nuevos eventos y unas nuevas motivaciones por las que ir, ¿no? Pero de una u otra forma, pues siempre con la intención, por supuesto, de atraer más visitantes y, sobre todo, en el caso de Alemania, de ofrecer una variada alternativa si elegimos Alemania como destino para nuestras vacaciones. Así que os espera un año 2017... Ulrich, movidito, ¿eh?
Sí, movidito, y eso que ya estamos casi a la mitad, ¿no?
Sí, claro, ya hay muchos eventos que empezaron en marzo, empezaron en abril.
Exactamente, ahora este mes de abril han empezado muchos eventos, entre otros la exposición de jardinería en Berlín.
Fíjate, ¿eh? Cualquiera que lo diga.
Sí,
¿eh?
Sí, no, no.
Pilar,
no.
Exposición de jardinería.
Además, ¿verdad? Lo estábamos comentando antes.
Pero 6 meses de exposición.
Lo estábamos comentando antes, dices, así dicho. así parece que es pues como una, no sé, una exposición de una gran tienda donde comprarte unos tiestos o cualquier otra planta, pero no, no, estamos hablando de un acontecimiento internacional con más de 8.000 eventos, con arquitectos jardineros de todo el mundo, ¿verdad, Ulrike?
Increíble, ¿eh? Qué bonito.
Exactamente, eso es una exposición que se lleva a cabo en Alemania cada 5 años, vale. Ahí en diferentes ciudades, y este año es Berlín, ¿no? Ajá. Además, en un principio se iba a hacer en el aeropuerto antiguo Tempelhof, porque sí, como sabéis que es un área este de recreación donde acuden los berlineses, sobre todo los fines de semana, pero al final los berlineses han dicho no, este Tempelhof, ¿no?, el famoso aeropuerto, es nuestro y no queremos que sea ahí la exposición. Ajá. Entonces se ha llevado a la parte este de la ciudad, uh-huh, que tiene la típica edificación de las de la era comunista, ¿no? Sí. De la ex-RDA, uh-huh, y lo han convertido en una zona de 100 hectáreas con jardines del mundo. Increíble, con un teleférico.
Qué
Y la verdad es que es como convertir un barrio que no decía nada de Berlín, y ahora es uno de los puntos de foco de atracción en Berlín, ¿no?
Fíjate que has mencionado el aeropuerto antiguo, ¿no?
Sí,
que era el aeropuerto de la historia, ¿no? Incluso sí, de la Segunda Guerra Mundial, de la separación entre las dos Alemanias y todo esto, ¿no? Es una visita obligada.
Totalmente.
El aeropuerto, amigos, sí, es precioso. Sí. Y además sí, tiene una historia maravillosa. Y tiene aviones incluso de la época. Puedes coger un Junker de estos antiguos y hacer una visita aérea por encima de Berlín en un avión antiguo.
¿En serio?
En serio,
sí,
es precioso, es precioso.
Sí, es una
dos,
sí, sí,
dos
sí,
o tres modelos, y es una excursión, mm, y tú montas en un Junker de estos de la Segunda Guerra Mundial y te hace un vuelo precioso, además, por Berlín y sus alrededores. Vas hasta el Puente de los Espías, zonas,
wow,
muy, muy, sí, sí, muy destacadas de la época del muro de Berlín, y es una excursión maravillosa que parte de ese aeropuerto antiguo, que es todo un símbolo de lo que era la Alemania,
sí,
en la, puede ser el siglo pasado, claro, porque ya estamos,
exactamente,
estamos en un siglo por delante.
Yo he tenido la suerte de estar montando en bici por ahí.
Sí,
bien,
muy bien.
Y es una maravilla.
Hay muy buen ambiente,
mucho,
¿no? Ahí,
muy
que, y muy auténtico, ¿no?
Sí.
Porque ahí van todos los berlineses y todos los que viven en Berlín, ¿no?
Sí.
Y es como muy multiculti, ¿no?
Bueno, a ver, Berlín se ha convertido en una estrella de destino, ¿eh? O sea, Berlín hay que tenerlo en la agenda y hay que irnos, aunque sea un fin de semana, pero Berlín, vamos, no nos puede faltar, y es una recomendación que hacemos aquí a todos los oyentes, que por favor lo tengáis en vuestra agenda porque merece muchísimo la pena. Y además hay que tener en cuenta que Alemania está muy bien comunicada con España, ¿eh? Y cada vez más, pues, tanto nuestras compañías aéreas habituales como las propias alemanas, y sobre todo Lufthansa,
sí,
pues abre nuevas rutas y,
sí,
y tenemos un montón de destinos.
La novedad es que desde el mes pasado unimos Galicia, fíjate, con Frankfurt y Múnich.
Amigos de Santiago,
bueno,
de Compostela.
Yo encantada. Acabo de estar ahí, un maravilloso, como la gente se lo ha tomado. Hemos presentado ahí el destino y la verdad es que nos sentíamos muy a gusto, y esperamos que muchos gallegos,
sí,
se animan a descubrir Alemania, porque eso sí, seguro que van muchos alemanes, ¿no? Con el Camino de Santiago.
Es verdad, claro, sí,
lo tienen muy a mano, y ojalá que descubran también esa Galicia mítica.
Oye,
¿no?,
amigos, que vienen más alemanes a España que españoles vamos a Alemania. Así que
algo tendremos que hacer.
Hay que ganarles.
Algo tendremos que hacer.
Oye, bueno, estamos hablando de estas conexiones, como muy bien dice Ulrich, y las nuevas rutas, pero ya hay 14 ciudades españolas que están comunicadas con diferentes ciudades alemanas, con lo cual no solamente es el tema de Berlín, sino Múnich, Frankfurt, es decir, Düsseldorf, tenemos muchas conexiones.
Desde Madrid también, ¿no?, Nuremberg.
Un destino,
¿no? Sí, novedoso para este año, de conectado directamente desde Madrid, y eso la verdad es que nos va a acercar este destino en Franconia, con toda su cultura y gastronomía muy auténtica.
Muy fácil ir a Alemania. Muy fácil. Bueno, estamos hablando, lo hemos dicho al principio, ¿no?, que los nuevos eventos también están muy vinculados a la historia de los países, ¿no? Es el 500 aniversario, ¿no? 500 años hace ya, fijaros, 500 años hace que Lutero le dio por reformar la iglesia. O sea, una mañana
así
se levantó
y digo, ¿qué hago hoy?
Y dijo, ¿qué hago hoy?
Venga, ¿hago una reforma?
Voy a reformar la iglesia, ¿no? Y creó lo que conocemos como el pensamiento protestante, ¿no? Que, uh-huh. que conmocionó, por cierto, a media Europa.
Eso es.
en sus tiempos. Ulrich, ¿cómo vais a celebrar este 500 aniversario de esa reforma de la iglesia? ¿Tenéis preparado algunos eventos, incluso habéis diseñado rutas especiales para ello, ¿no?
Bueno, Alemania viene preparando ya durante la década, ¿no? Pues este claro. año del ese aniversario de la reforma, ¿no? Que fue el momento, yo creo que ha transformado el mundo incluso, totalmente. Aunque algunos no lo quieran ver así, pero desde luego en Alemania pues se están preparando muchos actos, sobre todo en la parte este de Alemania, ¿no? Donde está el corazón de esta reforma que hizo Lutero, que sigue siendo un gran enigma y ha sido un gran viajero, por lo tanto lo hemos tomado también en nuestra promoción turística como eje, ¿no? Y hemos creado 8 rutas que recorren distintos itinerarios bajo de distintos temas, pero quiero indicar sobre todo 3 grandes exposiciones. Uno, volvemos a Berlín, sí. que está ahí en el Martin Gropiusbau y que enseña un poco el efecto Lutero a nivel internacional.
Interesante.
¿No?
Sí.
Que yo creo que para un poco dar una idea a un viajero que viene de España, pues si pasa por Berlín, yo creo que es una recomendación de conocer este aspecto del efecto Lutero, claro. que se llama así la exposición, claro. a nivel internacional.
Aparte de las rutas que se han creado por distintas zonas de Alemania y cada ruta además, como muy bien dice Ulrich, tematizada para el concepto del luteranismo y del movimiento protestante en esa zona, ¿no? Pues en una ruta se habla de la religión, de la filosofía, en otro pues del pensamiento de Lutero, de su propia vida, ¿no? De cómo él vivía.
Sí, de su visión y la realidad.
Y efectivamente hay una exposición que focaliza todo, que es en Berlín, que además es muy recomendable porque ahí tenemos una noción muy, muy exacta de lo que fue todo el pensamiento protestante, ¿no? Y cómo surgió, ¿no? Es una muy buena recomendación para visitar.
Otra recomendación desde el punto de vista español, ¿no? Del viajero español, sería Lutero desde la perspectiva católica. Es otra exposición en Eisenach, que es donde está el castillo de Wartburg, donde estuvo reclutado y donde tradujo el Nuevo Testamento, ¿no?
Eso ya entraría en la ruta.
En la ruta, en una, pero si uno se quiere enfocar a alguna exposición, pues yo recomendaría estas 2 y una tercera en Wittenberg, ¿no? Que donde Lutero vivía la mayor parte también de
su
vida.
Bueno, muy importante, ¿eh?
Esas 3 exposiciones.
Es un movimiento histórico y un movimiento cultural y religioso, evidentemente. Que conmocionó a esa época, ¿no? de la Edad Media y bueno, pues fíjate hasta los días de hoy, ¿no? O sea que,
uh-huh. y vinculándolo también con el invento de la imprenta, ¿no? de Gutenberg, que por lo tanto se difundía mucho más estas tesis, ¿no?
Es que en Alemania siempre habéis sido una potencia, ¿eh?
Sí.
hasta en ese periodo de la historia erais una potencia, ¿eh?
No, pero es curioso la coincidencia, ¿no? Y luego la pintura de Cranach, que también, por cierto, se puede ver aquí algunas obras en el Museo Thyssen de Madrid.
Por supuesto que sí.
Y que vamos a tener ahí también un itinerario en la relación con el Lutero en el Museo Thyssen en el mes de septiembre.
En septiembre.
Ah,
sí.
Mira.
Ahí tomamos nota.
Y bueno, y hablando de arte, para el mes de junio también estará presente el evento de arte contemporáneo más importante, ¿no?, del país, sobre todo que se va a celebrar en Kassel, en la parte alemana, que se llama Kassel Documenta 14, ¿no?
Documenta 14 se llama la exposición,
sí,
¿no?
Que eso es, digamos, la mayor exposición contemporánea al aire libre, ¿no?
Al aire libre.
Sí, que esa lleva ya desde el año 1955.
O sea, lleva unos cuantos años.
Y cada año tiene un director diferente, ¿no? Bueno, cada 5 años que
se celebra. Sí, porque
se celebra
cada 5 años.
Exactamente.
¿No?
Incluso un año fui Pablo Picasso, el director de esa exposición.
Ajá.
Y la novedad de este año, porque los de la Documenta de Kassel siempre son muy originales, han incluido la ciudad de Atenas. Han hecho, digamos, un brazo de esta exposición Documenta en Atenas, donde ya se ha abierto este mes, en Atenas.
Y así aparte que contará con un amplio programa, ¿no?, de congresos, seminarios, talleres.
Sí, sí, sí. Está muy
abierto al público, ¿no?
Sí, está muy concurrido por muchos visitantes extranjeros.
Caray, este año no vamos a salir de Alemania.
No,
¿eh?
No, es que con tantas
vamos
cosas
ahí
como ofrece.
Y nos vamos a quedar allí.
Sí.
Bueno, el verano es muy movido siempre y las mayores fiestas regionales se hacen en verano, ¿no? Y en todos los países. Por supuesto, en Alemania las fiestas de verano están por todas partes. Ulrich, vamos a quedarnos con las más importantes, ¿no? Qué importante el verano y todas estas fiestas que además están muy bien, muy, muy bien organizadas, ¿no? Porque para los amantes de la música hay unas fiestas concretas, ¿no? Pero para los amantes de la gastronomía y del vino, por supuesto, también. Y, por supuesto, luego podemos hacer aprovechar y hacer un montón de rutas temáticas y tal, ¿no? Yo sé que tú te vas a apuntar, Pilar.
¿A cuál de todas?
¿Cuáles son tus favoritas?
Pues a mí hay algo que me ha encantado y es la cantidad de festivales musicales que sí, hay en Alemania.
De homenajes a compositores.
Pero ojo, de todas las...
Eso te iba a decir, de
todo
tipo.
Porque muchas veces pensamos festivales musicales, música clásica.
Claro,
¿no? Alemania tiene una impronta en la música clásica
eso
muy
es.
Destacada.
O techno, como en Berlín.
Pero
Berlín también.
Pero es lo que a mí me ha encantado. O sea, no solo estamos hablando de música clásica, sino que yo, por ejemplo, me voy a quedar con dos, pero bueno, vamos a hablar de más. Pero a mí, por ejemplo, me voy a quedar con... Además, mira, lo tenemos fácil, porque ya podemos ir directamente a Nuremberg, con lo cual ese festival en junio de rock en Nuremberg.
Bueno, ese para mí, ¿no?
Ese para sí, es lo que te voy a decir.
Y a mí otro que me encantaría ir, el de ópera en Múnich.
¡Qué bonita!
Amigo, la ópera en Alemania.
También la última semana de junio. Ópera para todos, además, que es al aire libre, ¿verdad? ¡Qué bonito tiene que ser!
Ulrich, qué apuesta, ¿no? Más interesante Alemania siempre hace por la música, ¿verdad? Desde Schumann, desde Bach, desde Juan Sebastián Bach, desde Händel. Claro, es que tiene unas...
Hombre,
a los maestros.
En muchos destinos que son conocidos por su historia musical, como Leipzig, Bayreuth, pero incluso ciudades como Düsseldorf, Dresden, por supuesto, ahí en todos estos sitios se organizan, como tú decías, Pilar, festivales y dedicados a los compositores, pero también entre jóvenes, ¿no?
Totalmente.
Por ejemplo, en Dresden hay uno que se hace en las praderas del río Elba, un poco como aquí en Madrid, en Manzanares de San Isidro, pero ahí todo de piano, ¿eh? Al aire libre, ¿no?
Qué
hacen
bonito,
un festival de piano a las orillas del río Elba.
Bueno, luego hablaremos, perdón, Ulrich, de las rutas de naturaleza, ¿eh? Y el río Elba tiene unos paisajes, tiene unas riberas para recorrer, para hacer senderismo, para hacer piragüismo, navegar.
Para hacer de todo, Marcial.
El río Elba parece que está diseñado a posta por un pintor, es algo maravilloso.
Sí.
No, lo aprovecho
y
lo digo, ¿eh? Porque lo conozco y es uno de los ríos, yo diría que más bonitos, incluso de Europa, ¿no? Menos conocido, porque el Rin, el Danubio, todo esto, el Sena, tal, pero el Elba es precioso, precioso y además tiene unos viñedos magníficos. Pero bueno, no ha sido una cuñita.
Una pincelada, una pequeña pincelada.
¿No? Oye, estábamos hablando de Berlín, Ulrich, y recomendando Berlín como un destino que no puede faltar en las agendas. Y si os gusta la música, vamos, menudo año, ¿eh? Más de 80 conciertos, pero no solo de música clásica, de jazz, de blues, de reggae,
música indie también, que está muy de moda.
Hip-hop, algo increíble.
Podemos aprovechar el solsticio de verano, pues ahí os va, porque creo, ¿no?, que justo en esa fecha en Berlín, como estaba diciendo Marcial, ahí vamos por todas las calles, por todo Berlín, hay un montón de conciertos. Y eso está aquí a la vuelta de la esquina, a finales de junio, el 21 concretamente.
Bueno,
o sea que
ya estamos.
Me pido vacaciones, jefe, que lo sepas.
Para irnos de camping a los festivales.
Pues yo me voy ahí con Lufthansa desde Santiago de Compostela. Para estrenar esa
línea, ¿no? Esa
maravillosa
ruta.
Es que nueva. Bueno, Oye, en el mes de septiembre, ya que estábamos hablando ahí de las fiestas de verano, se va a celebrar el mercado de las salchichas, ¿no? Pero curiosamente, cuando dices el mercado de las salchichas, dices, bueno, pues un montón de salchichas y tal, ¿no? Bueno, yo creo que destaca más el vino, ¿verdad?
Que las salchichas.
Es más el festival de vino.
Hombre, es que hay que acompañarlas, que claro, para que
claro, claro.
¿Cómo se dice esto, el festival de la salchicha en alemán? ¿Verdad? Tiene un nombre.
Verás, sí, rarísimo, tiene un nombre complicado.
¿No?
A ver.
Uy, yo no sé si me voy a morder yo la lengua.
Pero es una representación del vino, porque el vino es bueno, pues un elemento muy destacado en toda la gastronomía, en toda la gastronomía alemana, ¿no? Así que apuntaros para el mes de septiembre que
hacer una cata de vinos.
Que tendréis un festival de vino en lo que es diversas ciudades de Alemania y por supuesto en Berlín, que es un poco el foco
de atención,
de todo,
¿no?,
lo que se organiza, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, y antes de irnos a publicidad, más festivales.
Pues mira,
por ahí.
Yo más que un festival, lo que quería recalcar también, que hablar es hablando de música, cómo Hamburgo tiene un nuevo símbolo musical, que es su filarmónica, y además ahí a orillas de ese río maravilloso que tú decías, Marcial, a orillas del río Elba.
Sí, además que es considerada, ¿verdad?, una de las joyas culturales, ¿no?,
¿verdad,
de la ciudad.
Sí, la verdad es que ya hay una afluencia de gente que están desbordados, porque había muchísima expectativa de la inauguración o por lo menos de la finalización de la gran obra. Parecía que nunca se terminara y por fin este mes de enero pasado ya se ha inaugurado y hay una gran variedad de conciertos, salas diferentes y la verdad es que ya como obra arquitectónica la verdad es que ya es merece
¿no?
la pena de verlo,
sí,
¿no?
Además, y, bueno. Es que es mucho más, ¿no?, que una sala de conciertos. Incluye además varios apartamentos de lujo, un hotel de primer nivel y todas las mejores vistas de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Tienen ahí un espacio que da acceso al público simplemente como mirador también.
Bueno, bueno.
Sí,
mira.
Sí. Así que en la próxima visita a Hamburgo hay que visitar este nuevo
nuevo símbolo.
Sí.
La filarmónica, ¿no?
La filarmónica.
La llamamos Elfi por el Philharmonie, ¿no? Y o sea, filarmonía del Elba.
Ah.
Y brevemente es Elfi, así que también
Elfi. Más fácil.
Es más
muy
sencillo.
Fácil.
Un juego de palabras.
Es más fácil.
Qué bien, me gusta viajar por Alemania. Además, lo estamos haciendo de una forma ahí muy dinámica y simpática. ¿Eh? Nos vamos ahí un minuto a publicidad, si os parece.
Venga,
¿vale? Porque yo quiero viajar sobre todo por esa gran apuesta que hacen los alemanes, que son pioneros, ¿eh? Pioneros en el turismo de sostenibilidad, pioneros en la lucha por las grandes extensiones verdes, por la naturaleza, en definitiva. Y, por supuesto, tienen ese reconocimiento que tienen de la UNESCO como uno de los países con mayores reservas de la biosfera.
La Alemania verde.
La Alemania verde, el mapa verde de Europa. Bueno, vámonos a publicidad y volvemos y ya comenzamos a viajar por esta zona de Alemania.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Tan necesario la publicidad, el mundo de la publicidad, que además también los bloques publicitarios informamos de nuevos programas.
Hombre, claro.
También.
Radio Marca y de las horas y tal, o sea que somos...
Que viene bien escucharlos.
Somos muy instructivos, ¿no? Oye, seguimos viajando. Hoy estamos haciendo un especial, muy especial, de Alemania y yo quiero viajar por esa apuesta sostenible que hace el país alemán y por supuesto esa apuesta por la naturaleza que nos va a sorprender muy gratamente.
Es un destino con una cultura fascinante y una larga historia a sus espaldas, cuna de pensadores, músicos y hombres ilustres que contribuyeron al desarrollo del mundo. Es un país que cuenta con numerosos atractivos turísticos muy importantes, pero para conocer Alemania no basta con recorrer sus ciudades, su ambiente cultural y nocturno. Sus majestuosos paisajes compiten en belleza con lagos volcánicos, frondosos bosques y parques naturales que llevan a formar verdaderas reservas de la biosfera. Hoy en Paralelo 20 estamos viajando por una Alemania considerada como un foco de atracción para los amantes de la naturaleza, llena de tesoros naturales extremadamente bellos que incluso ostentan el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Yo me atrevería a decir que hay varios viajes que podemos hacer dentro de Alemania, ¿no? Sin duda, uno de los más así renombrados, de los más famosos, de los que más habituales son las famosas ciudades, ¿no? Pues ir a conocer Berlín, ir a conocer Múnich, Frankfurt, Hamburgo, Colonia, que es una maravilla de mis ciudades favoritas también, ¿no? Pero hacer un viaje a Alemania, pues enfocándolo a descubrir pues su naturaleza, desde luego es algo... Es algo sorprendente. Ulrich, si hay un país que ha luchado incansablemente por la defensa del turismo sostenible, sin duda es Alemania, ¿no? Yo creo que tiene desde hace muchísimo tiempo esa filosofía arraigada en su forma de vivir, incluso, ¿no? En su forma de pensar. Los alemanes son como muy, muy verdes, ¿no?
Cuidado.
Muy verdes en el sentido bueno de la palabra. Sí, sí,
sí. El sentido natural de la palabra.
Lo de natural nunca mejor dicho, efectivamente.
Oye, lo he dicho a posta.
Ya te conocemos.
Como estaba así muy rimbombante, muy profundo.
La digo, música bueno, y todo. Sí.
Muy verdes.
¿No? Para romper el hielo, ¿no?
Sí, sí, ya hablaremos, ¿eh? De lo del verde.
Qué bueno, qué bueno.
Que sí que es cierto, que nos conciencian desde muy pequeños, ¿eh? De eso, de separar la basura, etcétera. Pero
¿es
bueno,
¿es cierto?
Sí,
¿es cierto?
No, que yo ahí siempre vamos con esa sensibilidad, pero yo creo que ya es algo que va en la mentalidad de todos, ¿no? De este planeta, por lo menos debería de ser así. No, que como sabéis, este año celebramos el Año Internacional de la Sostenibilidad, del Turismo Sostenible, desde la Organización Mundial de Turismo. Y nosotros desde Alemania lo apoyamos con muchas actividades, embarcándonos pues allí también con una aportación económica para desarrollar incluso en muchas partes de este planeta proyectos de sostenibilidad.
Cierto. Porque hay que decir que en cerca de los 360.000 kilómetros cuadrados que abarca el territorio alemán existen 16 parques nacionales, más de un centenar de parques naturales y 15 reservas de la biosfera, bueno, de la Unión de la UNESCO.
Sí, ¿no? Nos, sí. nos ha faltado la palabra mágica, nada más.
Y nada menos.
Nada, que es curioso, Lorena, lo que dices, sí, esas cifras nadie lo tiene presente, ¿no? Cuando piensa en Alemania, tú, Marcial, antes decías, cierto, el país del automóvil y eso.
La
nadie...
consideran más industrial, digamos.
Claro, pero nadie piensa que un tercio del territorio alemán es espacio protegido y cubierto de bosques. O sea, muchas islas, más de 80 islas, que tampoco un español piensa aquí.
Que claramente, puede haberlas,
que claramente, ¿no? Alemania, como tú decías, no, es muy verde.
Sí. No, no, pero fíjate lo que ha dicho, ¿eh? O sea, tema de islas, o sea, tú dices islas en Alemania.
Te chirrea el oído y todo.
Y más de casi 2.500 kilómetros de costa. Que aquí nos gusta venir a España para el sol y playa y también tenemos costa, pero bueno, más del Mar del Norte, Báltico, pero otro clima, ¿eh? Pero el que se quiere refrescar un poco,
los alemanes, y gracias, ya lo digo en nombre de los españoles, los alemanes les gusta mucho las playas españolas, mucho.
Y las islas españolas.
Se ha creado además una marca, ¿no? Una marca que identifica los espacios que sobresalen por su belleza, ¿no? Que es una marca que yo en alemán no sé pronunciarla, pero que es paisaje natural nacional, ¿no? O sea, sí, cuando viajamos por Alemania y encontramos un sitio que tiene esa marca de decir, esto está catalogado como paisaje natural nacional, bueno, parados, porque es precioso, bueno, porque la belleza ya es sobresaliente, ¿no? De todo lo bonito que es, pues han mencionado algunos rincones muy concretos de toda la naturaleza alemana que le han dado esta denominación, y esta denominación es algo superlativo, ¿no? Es una marca que se acaba de crear y que identifica mucho cuáles son los parajes más bellos de Alemania, ¿no? Bueno, eso en cuanto a parques naturales, pero y las reservas de la biosfera, nombrada por la UNESCO.
Porque ¿cuántas tenemos?
No, auténticas, no, 16.
Sí, reservas.
Que están distribuidas.
Y hablando antes del río Elba, pues sí. El río Elba tiene una reserva de la biosfera muy grande.
¿Cómo no?
Entonces, es una muy buena propuesta para ir en familia, el amante de naturaleza, del deporte, porque hay una ruta de cicloturismo. Ajá. Que llega hasta 1000 kilómetros si uno se quiere recorrer todo el río Elba, pero hay una zona que se pueden hacer en etapas, y yo la recomiendo precisamente por su valor de fauna y flora que tiene, y también por la historia. Ahí se recorre la historia todavía reciente de Alemania, ¿no? Hace 25 años que Alemania está unido, o ya un poco más, pero todavía pensamos en el 25 aniversario, pero sí, ahí se puede vivir todavía la historia de la Alemania dividida, y tienes en un lado la Alemania del este y en el otro el oeste, cuenta mucha historia. Al recorrer esta ruta de cicloturismo, con unos espacios verdes muy intactos, con una oferta de alojamiento también muy individualizado, en pequeños palacetes a lo largo del río, granjas, sin olvidaros que tenemos como 23.000 granjas ecológicas en Alemania.
Y se pueden visitar, puedes dormir
claro,
en ellas.
Claro, todo, claro, ¿no? Con una hospitalidad de la gente singular, diría yo, porque ellos viven del turismo ahí en muchas zonas. Y es muy recomendable y muy marítimo a la vez, porque el río es inmenso,
es enorme, claro.
Además, con marismas.
La situación estratégica que tiene el río Elba, que prácticamente divide a las dos Alemanias, y por supuesto se crean diferentes espacios culturales, ¿no? Sí. Yo ya me estoy imaginando en una de esas granjas degustando los quesos y las viandas, las viandas de los hogareños, ¿no? Del lugar. Sí.
Oye, qué buen plan, hacer la bici, irte en familia,
además es que Alemania, ahora que estamos hablando de granjas y comida orgánica y tal, Alemania es el segundo mercado orgánico más grande del mundo, después de Estados Unidos.
No lo sabía. Yo intento incluso de practicarlo aquí, pero... Sí.
Pues sí.
Pues sí, información que saca Lorena. Para esos periodistas.
Sí, un amigo.
No, pero yo digo una cosa. En un país tan grande, con tantas zonas verdes y tal, tiene que estar muy bien señalizado todo, muy bien guiado, Ulrich. En eso os habéis preocupado de hacer muy buenas guías de senderismo y tal, si no nos perdemos.
Tú sabes, somos el país de los clasificadores de
la organización.
Como dices, de espacios, de parques, de certificados, de todo. Pues sí.
Organizados. Sí.
No, pero tenemos más de 150 rutas de cicloturismo que cubren en total como 70.000 kilómetros, bien señalizado para todos los niveles. Como acabo de decir, la del río Elba es una solo, y esta es fenomenal para ir en familia, pero como muchas, porque muchos van a lo largo de ríos, entonces yo los recomiendo, pero también hay para expertos, ¿no? En montañas, en zonas también de viñedos que también se pueden recorrer en bici, pero ya lo digo que es para expertos.
Yo en la zona de viñedos
¿Te apuntas?
Me pararía mucho.
Sí, no. Ahora que has dicho eso de para expertos, es verdad que una de las reservas que tenéis de la UNESCO es la única reserva de la biosfera en los Alpes.
Sí.
Fíjate, los Alpes
qué
tenemos.
Preciosa, qué
preciosidad. Pronunciaría el nombre, pero me resulta bastante imposible de pronunciar. Lo pronunciaría, pero sí.
Sí, que es el Monte Watzmann, ¿no? Que ahí en el Parque Nacional.
Por si acaso se lo dejo a la experta.
Que es
que es el primer parque nacional que tenemos, el de Berchtesgaden, ahí en el sur de Baviera, ¿no? Como decías, en los Alpes Bávaros, y está muy cerca del pico más alto de Alemania, que es la Zugspitze, ¿no? De casi 3.000 metros.
Excursiones guiadas, grandes posibilidades para las prácticas de deportes como el senderismo, el ciclismo y la escalada, con muchas empresas que se ocupan de trasladar nuestro equipaje hasta el siguiente alojamiento, marcado en nuestra ruta, y lugares donde sencillamente disfrutar de un merecido descanso es sintonía con la naturaleza. Además, Alemania cuida mucho a todos sus visitantes y viajeros. Por eso, los viajeros son con movilidad reducida deben saber que hay espacios naturales que han convertido la accesibilidad en una característica más, con lo que podrán descubrirlos como cualquier otro visitante.
Efectivamente, otro plan de viaje, ¿no? Un plan de viaje más, ¿no? No solo disfrutar de los paisajes y sacar fotos, sino que también podemos ahí machacarnos.
Cogernos la bici.
¿Eh? Machacarnos practicando deportes, bueno, ahí muy vinculados
con la
naturaleza.
Y podemos ir en familia, ¿no? También, lo podemos practicar con toda la familia,
siempre.
Con los niños.
Lo acaba de decir Ulrich, ¿no? Ahí de todos los niveles, con lo cual esto tengámoslo en cuenta, hasta con los niños pequeños podemos navegar por los ríos, hacer piragüismo, ciclismo, por supuesto que sí, ¿no? Y ese avistamiento de pájaros, ¿no? La importancia que tiene, ¿verdad? El turismo ornitológico de visita de pájaros, que además ahí, fijaros, con España una muy buena relación, ¿no? Porque hacíamos el programa en Extremadura.
Es verdad.
Y nos decían, que también apuesta mucho por el turismo de avistamiento de aves,
sí.
Que en Alemania tenían un vínculo muy, sí, muy cercano con los alemanes, que les gustaba mucho esta clase de turismo, y a los españoles también, ¿no? Y vamos, y de todo el mundo vamos a Alemania.
Podemos hacer un intercambio.
Claro.
¿No?
Que de eso se trata. Oye, pues yo no sé si en este sendero que vamos a comentarle a los oyentes veremos muchos pájaros, porque es un sendero. A mí me ha llamado muchísimo la atención, y además en familia tiene que ser precioso y divertidísimo. Es un sendero que avanza entre las copas de los árboles, ¿no?
Así es.
A vista de pájaro.
A vista de pájaro, claro.
Sí,
a vista de pájaro, cuéntanos.
Es uno de los parques nacionales que yo creo que tiene un valor también muy especial, porque ha sido la franja verde de división entre las dos Alemanias, ¿no? Durante la época de la... Uh-huh. Y resulta que hoy en día es una de las reservas más intactas por su flora y fauna. Y como tú decías, Pilar, hay un sendero que va por los copos de los árboles, que se sube y que se recorre, que se puede hacer en familia, como vinimos diciendo, pero también es importante de apuntar que es accesible, por supuesto, también para gente que tiene movilidad reducida.
Que me estás diciendo, por favor, no me lo puedo creer.
Y, o sea, pueden caminar también ellos por la...
Sí,
por,
o la silla de ruedas, por lo tanto también los carritos de niños o gente mayor, o sea, es accesible totalmente. Y eso es lo que quiero destacar, que en Alemania... apostamos mucho que es un destino para todos, ¿no? Que accesibilidad ante todo, con lo cual muchos, no solamente como acabamos de decir, incluso en parques, en la naturaleza, se hace todo por hacerlo accesible para todo el mundo, y por supuesto también en las ciudades, ¿no? Al transporte público. Qué muchos bien. Hoteles Qué también apuestan por esta clientela para que todo el mundo puede acudir.
Nosotros, Ulrich, tenemos una sección, somos de los pocos programas de radio, por lo menos de viajes, que tenemos una sección única que la llamamos Turismo Pertuti para todo el mundo.
Qué bien.
Y que hacemos una vez al mes una parada para el turismo accesible y hablar de los destinos y de los hoteles y establecimientos que tienen que esta filosofía y esta sensibilidad con este colectivo, ¿no? De la gente que tiene poca discapacidad en los movimientos, pero que somos todos, ¿eh?
Efectivamente, es lo que te iba a decir.
Exactamente.
En cualquier momento.
En un momento dado, nosotros tendremos una edad que nos costará y podremos subir a las copas de los árboles.
No se queda nada restringido. Incluso tenemos carros especiales para moverse en la playa, ¿no? En la arena. Claro. También para ciegos, también. O sea, Alemania apuesta muchísimo por el turismo sin barreras. Muy y bien. Como venimos diciendo, ahí se incluye mucha gente.
Sin duda, el aplauso del día.
Sin duda.
Para esa apuesta y esa sensibilidad alemana. Sí, señor.
Efectivamente.
Enhorabuena, Urri.
Enhorabuena.
Urri está diciendo, vaya programa, vaya, eso... que me han montado estos.
Pero se lo está pasando bien, ¿eh?
Yo creo que sí, claro, ¿no?
No para de sonreír, ya lo, con lo cual...
Ya lo sabía, aquí siempre me lo paso bien, pero...
A ver, otra modalidad. Ese turismo de salud, ya que estamos hablando...
Mira, ah, sí, tal, mira.
¿Eh? Turismo de salud para todo el mundo que nos gusta, y yo me incluyo entre ellos, es en esas aguas termales.
Que nos,
¿no?,
gusta relajarnos.
Esos balnearios, sí, y tal, tan algunos de ellos tan clásicos, ¿no?, y tan históricos en las ciudades, ¿no? Que también hacéis una buena apuesta ahí por el turismo de salud.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que Alemania, como tú dices, se conoce como por sus aguas termales, por sus balnearios. Uno destacado es Baden-Baden, ¿no? Bañarse, ¿no?
Ahí, y sin parar.
En el corazón de la Selva Negra, que tiene estas aguas termales históricas, ¿no? Uh-huh. También, y o sea, apuestan por el turismo de salud. Es como un destino exclusivo para este,
bueno,
tipo
Baden,
de...
Bueno, Baden es el balneario de las películas.
Sí, ¿no?
Sí.
Han rodado películas.
Pero que tiene mucho glamour, ¿no?
Claro,
los balnearios.
Claro.
Ahora tenemos la cita de los coches de época, que es una cita internacional que hacen, que ahí acuden de muchos países europeos y hay como 1,000 coches diferentes de toda Europa que se reúnen.
Oye, no hemos nombrado,
eso
Pilar,
te iba a decir, yo no quería olvidarme
la
de
la capital europea de
la capital verde europea de Europa, del 2017, ¿no? Que es Essen, ¿verdad? Este año.
¿Dónde está situado Essen para que todos
es fácil llegar? Sí.
Bueno, es la antigua capital de la cuenca minera, ¿no? Nada menos. Y hoy en día es la tercera ciudad más verde de Alemania.
¿Cuál es el aeropuerto más cercano? ¿Nuremberg?
No, Düsseldorf. Düsseldorf. Está en Renania del Norte-Westfalia. Muy accesible desde Düsseldorf. Y bueno, todo lo que es la cuenca del Ruhr, ahí han transformado muchísimo esta zona. También han hecho senderos de cicloturismo por el río y hoy en día uno se puede bañar en el río Ruhr. ¿Quién lo iba a decir?
Sí, porque era, muy industrial.
Claro, porque su pasado era muy industrial.
Sí,
claro, todo el trabajo...
Era la capital de Cuenca Minera. Ahí viene la familia Krupp, ¿no? De los ThyssenKrupp. Ahí tiene su origen, ¿no?
Vale. Sí, ha pasado a ser una ciudad industrial, de ser una ciudad industrial, ¿no? A abanderar, pues, esta gran transformación que le hace, pues, pasar del color negro de sus minas de carbón a ese gran abanico de colores y sobre todo de verdes de sus espacios urbanos, ¿no?, en la propia ciudad, y de convertirla en una ciudad súper limpia, súper ecológica, que le ha valido este galardón de que sea nombrada la capital verde de Europa este año 2017.
Y aparte ya no solo eso, todo el objetivo que tiene también es crear un montón de empleo, ¿no?, en el sector medioambiental, perdón. Así que está haciendo un trabajo impresionante, con lo cual también hay que felicitar, ¿no?, a Essen.
Por supuesto que sí. Oye, hablando de industria, Pilar...
Vamos, si hay una industria que caracteriza a Alemania es la industria del automóvil, ¿no?
¡Hombre! Claro que sí.
Vamos, oye, a mí me ha encantado que hay una ruta que se puede, se llama, ¿no? Puedes visitar la ruta del automóvil.
Hombre,
por
es
Alemania.
Que hay ciudades como Stuttgart, como Múnich y tal, que ahí han estado las marcas más famosas del mundo, ¿eh? Porsche, BMW, Opel, Audi... Que estamos
es
hablando
que hay hasta un parque temático llamado Autostadt en Wolfsburgo, ¿no?
Bueno, sí.
Pronúncialo tú, sí.
De Wolfsburg. Está cerca de Hannover, o sea, al lado de Hannover. y es el origen de Volkswagen, ¿no? Ahí, y por lo visto es el primer concepto como parque automovilístico para fines turísticos que hay en Europa, por lo visto. Y qué hoy bueno. En día es un área enorme con museos, con plantas productoras donde pueden asistir los visitantes y un hotel Ritz-Carlton con un chef de 2 estrellas, porque, bueno, el tema de culinario también nunca puede faltar, ¿no?
A ver, que yo soy un amante de los restaurantes estrella Michelin, Alemania tiene
unos cuantos.
Tiene unos cuantos, sí.
Sí. Tiene, vamos.
Oye, yo voy a hacer una ruta gastronómica solo.
¿Cómo que solo? ¿Quieres decir que solo vas a hacer una ruta gastronómica o que vas a ir solo y no nos vas a llevar? No.
Primero en bici. Hay que ganarse la comida. Primero en bici.
Oye, pues estamos en temporada de espárragos, de los espárragos blancos, ¿no?
¿Qué me recomiendas culinariamente en Alemania? Que ya que estamos llegando al final casi del programa, a ver, me quiero alimentar.
Pues
bien.
Mira, la ruta de los espárragos, ¿eh? ¿Ah, sí? Que sí, que tenemos 2 rutas del espárrago. Una más por el norte, que está pues por Baja Sajonia, como decíamos, cerca ahí por la zona de Hannover, y luego otra por el sur, ya cerca de Heidelberg, Baden-Württemberg, y colindando con la Selva Negra. Uh-huh. Yo, la verdad es que la tradición del espárrago es curioso. Te paseas ahora por Alemania y ves siempre en todos los lados el espárrago blanco. Y lo preparamos en muchas variedades. Uh-huh. Vaya donde vayas ahora, siempre en la carta vas a encontrar sopa o crema de espárrago, espárrago con crepes, espárrago con todo tipo de carne y con muchas salsas, ¿eh? O ensaladas y todo.
Aparte es que ya no solo eso, es que se lo toman con tanto interés que inclusive en muchas ciudades eligen a la reina de los espárragos.
Vaya. Sí. Es todo un ceremonial.
¡Madre mía! ¡Qué bueno! No tenía ni idea.
Porque el espárrago blanco lo pelamos, ¿no? Y entonces también hacen concursos de pelar espárragos y hay muchos concursos y como tú dices también, Lorena, luego también de coronar al mejor espárrago y la reina del espárrago, como el vino. Nos inventamos también muchas cosas.
Claro, ¿no? Pero eso está bien. Eso
y fiestas.
Oye, se lo pasan bien, ¿eh?
Yo quiero seguir mañana domingo con Alemania.
Yo también. Es que todavía nos quedan muchas cosas.
Nos queda mucho.
Hay que hablar.
Y mira, y se hace esa ruta en bici, pues mejor sabe luego.
Lo dicho, ¿eh? Esa ruta por una ruta vinícola en bici, vamos, ¿no?
Y luego el vino, claro, por supuesto. Con un buen vino blanco, el espárrago blanco.
Qué cultura de los buenos caldos también en Alemania y qué bien arraigada que está. Bueno, Ulrich, a que se te ha hecho corto este viaje.
Desde luego, yo creo que tenemos que ir juntos, ¿eh?
Sí, con el
programa de Paralelo 20.
Ojalá.
Nos han quedado muchas cosas, amigos. Hablamos de rutas temáticas, los parques de atracciones alemanes.
Los zoológicos también.
Estos parques de los cacharritos, que muchos conocemos como el parque de los cacharritos, algo espectacular, como hay parques de atracciones con esos carruseles antiguos y que parecen que del siglo XVIII, ¿no? Pero que están tan nuevos y con tan fotografiados que son, ¿no? Los zoos, que parece que la ruta de los zoos, en otros países decimos los zoos, ir a los zoos, sí, en Alemania tienen más de 40 millones de visitantes los zoos alemanes al año, es algo espectacular,
y de,
¿no?,
los más antiguos también de Europa.
Y los tematizan también, ¿no?
El bosque de los cuentos.
Claro. Muchas cosas nos han quedado. Bueno, Ulrich. Bueno,
para más información,
un placer.
Nosotros sabes que aquí te traemos a lo largo del año, te vamos a traer más veces. Y como hacéis tantas cosas, pues vamos a volver a conectar contigo, con tu equipo. Salúdanos a Frank Bauxmann, que también interviene mucho el teléfono con nosotros.
Claro que sí.
Y bueno, hasta
y bueno,
aquí,
para más información.
Para más información,
¿vale?
Sí.
Para que puedan visitar su página web, es www.germany.travel. Y bueno, luego también tienen Twitter, Facebook, vamos. Tenéis todas las redes sociales disponibles.
Luego, sí.
Ya estamos tuiteando todos los links, todos los enlaces a la web, ahora mismo, y con fotos de Alemania y tal. Y por supuesto, Ulrich, solo decirte muchísimas gracias, amiga.
Un placer.
Muchas gracias.
Nada, lo mismo de mi parte. Muchísimas gracias y siempre un gustazo estar con
vosotros.
Igualmente.
No me despido. Mañana a las 9 despegamos con un nuevo programa de Paralelo 20. Muchas cosas que contar, ¿eh? Muchas cosas. Nos vamos en tren.
Sí.
Hay un avión supersónico.
También.
Todo eso lo contamos mañana. Chao, chao.
Hasta mañana. Adiós.